RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos a Hora América de Radio Exterior de España, un espacio en el que, como cada semana, analizaremos con nuestra colaboradora María Dolores Albiac algunas noticias destacadas. En unos momentos hablamos con ella de las elecciones de Panamá este próximo domingo. También vamos a hablar del recién nombrado Consejo de Transición en Haití y de Ecuador, después del referéndum que analizaba el respaldo de la población a su presidente, a Daniel Noboa, aunque Ecuador también ahora ha hecho una contrademanda a México en medio de la crisis diplomática que mantienen los dos países. Luego hablaremos todo detenidamente con ella. A continuación, nuestro colaborador Nico Gómez nos habla de la figura del expresidente uruguayo José Mujica, que ha explicado que padece un cáncer de esófago. Mientras estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Tamara García, Maite Muniain y la que les habla desde la presentación y la edición, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Pues momento ya de repasar esta actualidad del continente americano con nuestra analista, María Dolores Alvear. Buenas, bienvenida.
¿Cómo estamos?
Bueno, comenzamos hablando de Panamá, como estábamos explicando, donde este domingo, 5 de mayo, se van a celebrar elecciones presidenciales. El candidato Ricardo Lombana, candidato por el movimiento Otro Camino y uno de los mejor posicionados para la victoria en estos comicios según las encuestas, ha celebrado su cierre de campaña en la capital panameña. Lombana ha reaccionado a la dimisión del candidato Melitón Arocha y en una entrevista a CNN señalaba que él no va a pactar con otros candidatos porque que sería contradictorio para su proyecto político, destacando que ha llegado hasta donde está, sin alianzas con corruptos. Le escuchamos.
Que confirma nuestro discurso que los mismos de siempre hacen alianzas con los mismos de siempre, se financian con los mismos de siempre y obviamente van a llegar a ser lo mismo de siempre. Y es que el candidato Arocha es abiertamente pro minería y el candidato Torrijos supuestamente es anti minería, lo cual es una enorme contradicción y este es un tema muy importante en la elección. Yo creo que el país ya sabe que la elección es entre el señor Mulino y el señor Lombana. Eso lo muestran todos los sondeos, todas las encuestas.
Bueno, sea quien sea finalmente el ganador de estas elecciones el domingo, lo que sí que es cierto es que el nuevo gobierno de Panamá deberá enfrentar la crisis hídrica del canal interoceánico, un paso relevante en el comercio mundial, que se ha visto obligado a reducir el tránsito diario de buques por la sequía, ¿no? ¿Cómo ves un poco este panorama previo a las elecciones, María Dolores?
Bueno, pues hay que recordar los datos básicos quizás. Son 3 millones de ciudadanos los que van a concurrir a la elección. Una cosa muy importante que diferencia a Panamá de los demás países latinoamericanos es que no hay segunda vuelta, es decir, que es todo en una. Todos esos candidatos que están sacando en sondeos de opinión, como el que acabáis de mencionar, que ha renunciado en favor de otro, pues tienen un índice de aceptación muy bajo en las encuestas. Pero, o sea, que es votos que se van a dispersar entre unos y otros. Pero el que sea, que quede primero, es el que gana. Así es la cosa en Panamá. Y entonces, el mismo Lobán ha dicho que quien va en primer lugar es Mulino. José Raúl Mulino casi concentra, pero claro, esto de las encuestas ya sabemos que en otros países también no siempre dan en el blanco, ya. Pero tiene un 30-35% de intención de voto. Y es el delfín, algunos lo consideran así, vamos, clarísimamente, del expresidente Ricardo Martinelli. Recordemos un poquito la historia. Martinelli gobernó entre 2009 y 2014, pero luego ha sido procesado por corrupción y blanqueo de capitales hasta el punto de recibir una condena de 10 años. Y entonces que ya estaba como candidato de estas presidenciales, y Mulino solo era su compañero de ticket, que se llama, o sea, candidato a vicepresidente, pues se refugió en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde sigue viviendo. Y entonces, pues Mulino decidió acumular la papeleta, hasta el punto de que la consigna que han generalizado es: Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino. Delfín, candidato de circunstancias, o en fin, el más imprevisto de los candidatos, porque en realidad empezó a serlo justo el 5 de marzo, o sea, hace nada, un mes y algo. Impresionante que tenga pues una diferencia de casi el doble de intención de voto sobre cualquiera de los demás. También Ricardo Lobana, aunque dice que la situación está en la elección entre él y Mulino, en realidad está casi parejo en algunas encuestas con Martín Torrijos, el hijo de Omar Torrijos, que gobernó Panamá, como bien sabemos, y él mismo fue presidente también entre 2004 y 2009. Y que quiere volver otra vez a la palestra. Hay algunas encuestas que le dan a Lobana por encima, pero en fin, ahí el segundo puesto está un poco disputado. Y luego hay otros candidatos que pueden robarles votos, como Rómulo Roux, que es de Cambio Democrático, que era el partido original de Martinelli y de Mulino, pero que, bueno, se lo quedó él en las primarias, que tiene una intención de voto de un 11%, y luego ya mucho, bastante más abajo, pues un por ejemplo, el que más o menos promete la continuidad, que ha sido vicepresidente hasta ahora, José Gabriel Carrizo, porque recordemos que el presidente actual, Laurentino Cortizo, pues nunca ha tenido una aprobación muy alta. Y la verdad que en los desafíos que ha enfrentado, recordemos que Panamá, aunque todos solo hablamos de este país sobre el canal y lo importante que es para, no ya para Panamá, sino para todo el continente y para varias regiones del mundo que comercian entre sí, en realidad se conocía por un país bastante tranquilo donde no había mayor pugna social. Bueno, pues el año pasado tuvieron unas huelgas impresionantes a raíz de esa minería que mencionaba Lobana, una empresa minera donde hubo una huelga, fue mal gestionada por el gobierno, y entonces terminó en una huelga cada vez más grande, que se llegaron a tomar hasta las instalaciones de la institución de la minería. Todo se terminó porque se cerró la minería, había una resolución judicial de todos modos de que era el contrato que se había hecho con la empresa no era muy transparente y que las condiciones de trabajo tampoco estaban claras. Entre eso y que la huelga ya era insoportable porque se fueron sumando otras demandas sociales, el presidente cortó por lo sano, cerró la minería y convocó las elecciones. O sea que tenemos un Panamá que hasta ahora solo tenía el desafío de la buena gestión del canal, que hasta ahora así era, pero bueno, en cuanto ha empezado a tener problemas ambientales, pues ya no es solo una cuestión de que lo gestiones bien, sino de que las condiciones ambientales o las mejoras, o si no, puedes tener problemas de sequía como han tenido y tener que reducir el tránsito. O sea que el candidato Carrizo, que defiende la continuidad, pues tiene también unas expectativas bajísimas, 5%. Luego hay tres independientes, de los cuales quizás la única interesante sería Zulay Rodríguez, que hasta ahora es diputada. Es la única candidata, yo creo que en Panamá y en toda América Latina, que se presenta a tres cargos al mismo tiempo: al de presidenta, al de diputada y al de alcaldesa de su lugar de origen, San Miguelito. Esta tiene un 10%, no obstante. Entonces, bueno, los demás ya no los menciono porque tienen una intención muy baja, pero la cuestión que, como solo es una vuelta, el que logre una diferencia suficiente sobre los demás por encima, pues se lo lleva todo. Vamos a hablar un poco más de Mulino, porque es el que aparentemente puede arrastrar el voto. Lo que está vendiendo es un hombre de pocas palabras. Por cierto, una cosa común en casi todos los candidatos es que todos son abogados, siempre han tenido un máster en alguna universidad extranjera y siempre han estado participando en alguno de esos despachos, famosísimos despachos de abogados de Panamá, de los que, bueno, sabemos que hay registros de empresas cuando Panamá todavía antes era un paraíso fiscal. Es bastante curioso ese asunto porque todos han representado, que se han separado de los despachos para presentarse a cargos, pero tienen siempre ese vínculo. Entonces, es un hombre de pocas palabras, fue ministro de Seguridad de Martinelli, y lo podríamos definir como que lo que vende es volver a los buenos tiempos. ¿En qué consiste esto? Pues un poco la nostalgia de cuando, en ese final de la primera década de este siglo, Panamá encabezaba pues el ranking del mayor crecimiento de la región. Y entonces, bueno, se pusieron unas obras un poco faraónicas como el metro. Y bueno, promete alargar ese metro que ya se hizo entonces y del cual todos están muy orgullosos, y también meterse en el lío de hacer un tren de alta velocidad que una, digamos, las dos partes de Panamá por la vía rápida. No explica mucho cómo lo hará, y de hecho no ha participado en ninguno de los debates que han tenido, que han sido varios, pues en parte porque no tiene muchas palabras, porque no tiene empatía, porque no quiere desgastarse quizás, porque está viviendo de la estela de la nostalgia de lo que representó ese crecimiento que hubo en esa época. Pero también da a entender que lo que volverán los tiempos del chanchan, que parece que en Panamá es el dinero contante y sonante en los bolsillos. Claro, cuando se refiere a un presidente que está condenado por lavado de activos, por todas las revelaciones que hubo de aquella investigación de los papeles de Panamá, pues no sé, pero es el que más intención de voto tiene. Las posibilidades de que Lovana le sobrepase es que los demás decidan de algún modo, o que la ciudadanía decida correr el voto hacia él. Claramente Lovana lo que vende es que va a ser un hacha contra la corrupción, y de hecho se representa con un hacha. Hay otros candidatos que han hecho más bien bandera, por ejemplo Martín Torrijos, cuando gobernó fue la ampliación del canal, entonces más bien se centra en una ampliación mayor o mejor gestión del canal. Otros como el Romulo Rox o los demás candidatos en general en los debates han tenido que hablar mucho de la inmigración, porque recordaremos que ese tapón que le llamamos del Darién, por donde últimamente se ha abierto una nueva ruta de inmigración que es bastante trágica, pues bueno, quien más quien menos ha prometido, algunos directamente, que van a cerrar el tapón del Darién. Eso lo ha prometido Mulino y también en alguna medida Lovana, pero más bien su bandera es la lucha anticorrupción y contra todo eso que ha caracterizado a no pocos presidentes de la etapa democrática de Panamá.
Bueno, pues estaremos pendientes este domingo de estas elecciones y les contaremos, por supuesto, los resultados aquí el lunes. Seguimos ahora hablando de Haití, donde se ha constituido el Consejo de Transición que sustituye al gobierno del primer ministro Ariel Henry, que ha presentado su dimisión formalmente por carta, agradeciendo el apoyo recibido este tiempo. Este era uno de los objetivos que buscaban las bandas criminales en estos últimos meses, que han asolado el país de violencia, de saqueos, especialmente en la capital, y también con miles de desplazados por la crisis alimenticia. Escuchamos a Regina Abraham, miembro de este nuevo Consejo de Transición.
Ante esta crisis sin precedentes, toda la población ha reconocido la urgencia y la necesidad de controlar firmemente la situación para sacar a nuestro país de esta espiral de desesperación y destrucción. En este contexto, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial y la diáspora acordaron el 3 de abril de 2024 un acuerdo histórico para guiar al país por el camino de la seguridad y la recuperación económica.
En este contexto hay que decir que 7 países de Asia, África y el Caribe estaban dispuestos a aportar agentes de policía para volver a la normalidad la situación en Haití. Entre los países africanos, Kenia, que se había ofrecido hace meses para liderar esta misión especial. Ya lo veníamos comentando, también Benin, Chad, Bahamas, Jamaica y Barbados. y Bangladesh. Aún se está perfilando este nuevo Consejo de Transición que acaba apenas de tomar poder este fin de semana y después de esta misión pues de refuerzo de seguridad de María Dolores, ¿no? Vamos a ver cómo se va a ir perfilando un poco pasos a pasos que van dando para volver a esta normalidad en Haití después de estos meses de violencia, ¿no?
Bueno, yo creo que ya el hecho de que hayan tomado posesión el Consejo de Seguridad Nacional es un alivio para todo el mundo, la comunidad internacional y los propios haitianos.
Total.
Porque, como hemos oído de la señora Regina Abraham, eso fue un acuerdo a principios de abril y ahora ya estamos empezando mayo.
Uh-huh.
Entonces, claro, ¿qué ha pasado ahí entre medio? Bueno, pues un poco que Ariel Henry no quería dimitir hasta que no estuviera claramente formado, ya estaba formado y se retrasó 2 semanas la formalización, ahí no está muy claro qué pasó, pero bueno, el 24 de abril es cuando formalmente Ariel Henry dimite, aunque lo comunica el 25. Claro, o sea, ha habido unos retrasos que todo el mundo estaba un poco pendiente, porque se sabía que ya estaba formado el Consejo, que ya son 9 personas, siete con derecho a voto y 2 no. Es una mezcla de representantes de partidos políticos, pero también de la sociedad civil. O sea, es un esfuerzo de algún modo poner a todos los sectores importantes en Haití para que se comprometan a sacar al país del hoyo en el que está. Y estaba formado, pero no podía tomar posesión hasta que no dimitiera el anterior primer ministro, ¿no? Ahora el primer ministro es Patrick Boisvert. Él ya ha hecho declaraciones en la toma de posesión. La toma de posesión misma indica cómo está el país. Tuvo que ser como en 2 fases. Una primera la hicieron en realidad en la residencia del primer ministro, en Villa de Acoy, porque las bandas amenazaban con tomar el palacio presidencial para abortar la formalización del Consejo. Bueno, la policía logró controlar la situación y la segunda parte se realizó allí en presencia del embajador de Estados Unidos e imagino que de los demás embajadas y embajadores que se mantienen en Haití, que aunque hay algunos europeos que se retiraron, pues entre otros España se mantuvo, no solo con su embajada, sino también con su cooperación. Entonces, bueno, realizado este acto formal, como quien dice, ya empieza una nueva etapa, ¿no? No es casual que la señora Regina Abraham hablara de comprometer a la diáspora, porque recordamos que Haití tiene una gran proporción de población emigrada, huida, son una comunidad muy importante, por ejemplo, en lugares como Nueva York, y tienen, algunos han llegado a prosperar en cargos muy importantes en agencias internacionales y en puestos de todo tipo. Entonces, de algún modo están haciendo un llamado a que, hay que sacar al país adelante y se necesitan todas las ayudas. Las declaraciones de Boisvert, pues han sido en el mismo sentido, es decir, son conscientes de que la situación es muy difícil. Hoy se da un paso fundamental hacia elecciones libres y justas, cosa que el señor Ariel Henry nunca hizo. Ha estado 30 meses en el poder, llegó pues con el asesinato del presidente reciente, comprometiéndose a convocar elecciones y a normalizar el país, y al final pues nunca las convocó, no se logró reformar la Constitución, que es una de las condiciones. En fin, el nuevo Consejo tiene 3 tareas, restablecer el orden, primero de todo, luego, antes de organizar las elecciones, realizar una especie de conferencia nacional para reformar la Constitución, poner el plazo a las elecciones, aunque no dicen plazo expreso. Todo el mundo es consciente de que el plazo límite es el 7 de febrero de 2026, o sea, tienen 2 años
de margen.
Sí, pero es mucha tarea realmente, aunque bueno, tienen también el apoyo, como hemos visto y tú has mencionado, por los países que se están ofreciendo a ayudar, de todo el CARICOM, que reúne a los 15 países, la mayor parte de islas, pero también continentales del Caribe, y que están todos muy interesados en que se estabilice la situación, porque si no, pues al final le repercute la inestabilidad, imposibilidad de comercio, sobre todo a República Dominicana, que recordemos a nuestros oyentes, que muchos lo saben, pero quizás no, que Haití comparte isla con República Dominicana, la isla que se llama de la Española. En resumen, que tienen esas tareas, que son conscientes de la dificultad, pero de momento han tomado posesión, lo cual no es poco, y han anunciado que están comprometidos en esos objetivos. Y bueno, desde luego al menos quieren parar ese río de sangre que desde enero, que la inestabilidad fue a mayores, pues se ha
apoderado de la capital y del país, eso es.
Sí, sí, pero según el recuento de Naciones Unidas son 2.500 personas las que han muerto o han resultado heridas de gravedad desde enero hasta aquí. O sea, es una cuenta tremenda, más los 90.000 que han sido desplazados de Puerto Príncipe, que es la capital, y que en dos terceras partes está controlada por las bandas, y que se agrupan como pueden en 85 emplazamientos, ¿no?
Bueno, pues entonces, veremos cómo queda esto en Haití.
Vamos a ver.
Estaremos pendientes de cómo resuelven esta crisis. Mientras, hablamos de Ecuador ahora, que sigue inmerso en esta crisis diplomática con México que les venimos contando estas semanas por el asalto a la embajada mexicana en Quito, mientras se celebró el pasado domingo un referéndum para tantear si el presidente Daniel Noboa contaba con el respaldo o no de la población en su mandato. Ahora lo último es que Ecuador ha hecho otra contrademanda a México por dar asilo a un procesado por un delito de corrupción. Nos cuenta los detalles Beatriz Viaño.
Semanas después de la crisis diplomática con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tras un tirón de orejas por parte de instituciones como la Organización de Estados Americanos, ahora el gobierno ecuatoriano ha decidido contrademandar a México por haber dado asilo político al ex vicepresidente, el correísta Jorge Glass, y acusa a México por interferir en los asuntos internos del país, por dar asilo a un procesado por un delito de corrupción o por vulnerar varios acuerdos internacionales. La demanda se produce poco antes de que la Corte Internacional de Justicia escuche los argumentos de la administración de López Obrador, que había denunciado a Ecuador por su incursión por la fuerza en su sede diplomática de Quito. Mientras, el mandatario del país andino se siente respaldado por la ciudadanía. Una semana después del referéndum donde recibieron el visto bueno del electorado 9 de las 11 preguntas presentadas por el gobierno, el mandatario sigue adelante con su política para luchar contra la violencia y la corrupción.
Hemos logrado meter también a los corruptos y a la gente que le hizo tanto daño al país en la cárcel, y en la cárcel de máxima seguridad, en La Roca, no en lugares donde pasan como si es que estuviesen en vacaciones.
Daniel Noboa tiene la mirada puesta en la reelección. Su objetivo es presentarse a los comicios del próximo año.
Una situación, como vemos, María Dolores, que lejos de tranquilizarse, cada vez se enmaraña un poco más, ¿no?, en estos últimos minutos.
Bueno, no sé, o sea, esta contrademanda contra México es una forma de seguir escalando la cuestión y también un poco de desviar la atención para afuera, es decir, total. Todo el mundo se pregunta por qué el presidente se aventuró a hacer algo que sabía que rompía las leyes, como es tomar una embajada, ¿no? Ya hemos visto que otros expresidentes o vicepresidentes acusados de corrupción, caso el que acabamos de mencionar de Panamá, están refugiados en una embajada dentro de su país.
Okay.
Claro, entonces, bueno, empezando por el referéndum, bueno, el éxito del presidente en las medidas que propuso de seguridad es clarísimo, lo cual quiere decir que sí conectó ahí con la ciudadanía y entonces un poco todo el mundo interpreta que le puede servir como de aval, como de primer pulso en su campaña electoral, porque es que recordemos que está completando el mandato del que dimitió anteriormente, de Lasso, y entonces solo tiene 10 meses por delante para poder afianzar lo que sea que haga y también de algún modo tener una posición preferente en las elecciones que van a tener lugar en 2025. Entonces, no era un plebiscito sobre él, pero en realidad sí que todo el mundo consideraba que era un pulso donde se iba a medir su popularidad. En todo lo que es de seguridad ha recibido el aval de la ciudadanía. Qué curioso que en las dos medidas que se referían a economía, un rotundo no. Uno era flexibilizar los contratos y el otro era sobre disputas comerciales. Entonces quiere decir que no le han dado un cheque en blanco. Esa es la cuestión y entonces hay que ver si con ese aval que ha recibido de las urnas es capaz de restaurar el orden y ganarle el pulso al crimen organizado. Por ahora eso, bueno, han logrado detener al menos a un muy conocido criminal, pero no está claro. Es decir, que de cómo vaya a ejercer ese poder va a depender su elección en el 2025, y frente a eso, pues todo la tensión con México y el asalto le ha valido rédito interno, en la medida de que yo capturo a un corrupto, pero bueno, le ha constituido un lío internacional y un aislamiento que tampoco le conviene mucho. Vamos a ver, no tiene mayoría en la Asamblea y por eso en parte también el referéndum para tomar esas medidas de inmediato.
Pues seguiremos pendientes de estos y otros asuntos contigo de nuevo, nuestra analista María Dolores Alvear, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Nos oímos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Más cosas, el expresidente uruguayo José Mujica ha comunicado este lunes en rueda de prensa que padece cáncer de esófago. Enseguida ha recibido muestras de cariño y deseos de esperanza en su recuperación por parte de varios líderes latinoamericanos, como el presidente brasileño Lula da Silva, en sus redes. El propio Mujica pedía luchar por la vida.
Peleen por la vida, defiéndanla. No se sientan acorraladas, pero nadie se salva solo. Cuando estén jodidos, recuéstense, pidan socorro, ayúdense. Yo pienso que ahora tenemos que luchar por mejorar nuestra vida y vivirla con la mayor intensidad posible, no aplastando a los demás, sino conviviendo.
Precisamente nuestro colaborador Nico Gómez nos recuerda a continuación su figura siempre como un hombre humilde e íntegro dentro y fuera de la política. Nico, saludos.
Un saludo, Sabrina. Rara vez un gobernante suele ser recordado en buenos términos más por sus rasgos puramente personales o una idiosincrasia peculiar que por su actuación de gobierno. José Mujica, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, y un histórico del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, la guerrilla urbana que combatió al Estado con métodos terroristas, militancia que le costó 13 tenebrosos años de prisión durante la dictadura militar. Mujica fue el primer político de América del Sur en alcanzar la suprema magistratura de su país por la vía democrática. Mujica, en quien casi nada es convencional, basó su popularidad doméstica y su fama internacional en una imagen de hombre frugal e íntegro que prefería seguir viviendo en su humilde chacra de la periferia de Montevideo, haciendo la vida de floricultor cuando las responsabilidades del gobierno se lo permitían. Y muchos lo definían como el presidente pobre.
Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más. Los que no le alcanzan nada, esos son pobres, porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo de la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta.
Los usuarios de las redes sociales, prisioneros y absorbidos por la instantaneidad de las mismas, comparten su voz y sus frases memorables. Una de sus frases más célebres en referencia a la felicidad ha dado la vuelta al mundo.
O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. La única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
El expresidente, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero sobre todo, inspirador de numerosos libros y documentales con sus frases reflexivas y emotivas que han dejado una lección de vida.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Pero ¿en qué mundo vivimos? Que solo llamamos rico aquel que tiene dinero y no tiene nada más. Por no tener no tiene, no tiene casi tiempo para la pausa o el beso, la caricia o el silencio.
Y llegamos al final del programa escuchando a Mario San Miguel con su Ejército del Amor. En este tema, raros, como él mismo dice, su granito de arena por un mundo mejor, para empatizar con el otro, por ser más tolerante con otras realidades, con otras culturas. En este videoclip sale cantando y bailando en una residencia de ancianos y contagiando de esa alegría a todos. Por ser todos un poco más raros y luchar por mejorar el mundo en general, vamos a terminar el programa recordándoles, Maite, las formas de contactar con nosotros.
Pues sí, se tienen el correo electrónico hora.america@rtv.es, también las redes sociales y, por supuesto, una nota de voz al WhatsApp indicando Hora América. El WhatsApp es 34, prefijo de España, 680-688-698.
Y recuerden que también nos pueden seguir a través de los podcasts de Radio Nacional. Así terminamos por hoy. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos mañana de nuevo aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.
A la bolsa y los mercados. Y la crisis de ternura. Y la crisis de valores. Y lo peor de todo. La crisis de felicidad. Así que aquí soy el raro.